Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues hoy es el día en el que Pedro Sánchez mueve ficha y aprueba este martes un crédito extra de 1.000 millones de euros en defensa. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues ha sido un anuncio que, sorpresa, le ha supuesto el enésimo enfrentamiento con su socio de gobierno, Unidas Podemos. El Ejecutivo señala que es un gesto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la OTAN y así lo hará en el Consejo de Ministros de hoy. Este crédito de 1.000 millones de euros, como has dicho, Pulpo, se aprueba con cargo al Fondo de Contingencia. Hablamos de una parte de los presupuestos generales del Estado que se destina a necesidades especiales. Por lo tanto, no requiere de la aprobación del Congreso, de ese trámite parlamentario. La vicepresidenta Yolanda Díaz escenificaba ese desencuentro y desde la formación morada aseguran que no fueron consultados.
Yo creo que las formas en política son muy importantes, lo digo siempre. Y creo que materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales.
Esto es lo que dice la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin embargo, Moncloa asegura que todos los ministerios fueron informados de la propuesta la semana pasada. Una propuesta que, dicen, fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra. También votará, por cierto, no la formación morada a que se amplíe el número de destructores en la base de Rota. La parte socialista se defiende, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las críticas de Podemos a esa decisión del gobierno de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, pedía que le preguntaran a Díaz al respecto.
Yo le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
A todo esto, el Consejo de Ministros también va a aprobar hoy hacer fijos a más de 67.000, como anunció el domingo Pedro Sánchez, a 67.000 profesionales sanitarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras 2 años de pandemia, 2 años largos de coronavirus, los empresarios del sector turístico tienen puestas todas sus esperanzas en esta temporada. Esta debería ser la de la ansiada y prometida recuperación. Los datos de reservas son buenos a estas alturas del verano, pero lo que temen ahora son las cancelaciones de última hora. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 40% de los españoles han pospuesto sus vacaciones de verano, el 60% han recortado los días y el 30% directamente las ha cancelado. Pedro y su familia no las han cancelado, pero han tenido que cambiar su destino internacional por uno nacional.
Nos ha resultado mucho más económico. Hemos visto una oferta en las Islas Canarias que nos va a permitir estar algunos días más de vacaciones y, bueno, va a ser unas vacaciones pues más tranquilas, más familiares y, bueno, también nos permite hacer turismo nacional que le teníamos un poquito olvidado.
Y es que la séptima ola del coronavirus también explica algunas cancelaciones de última hora. La incidencia en mayores de 60 años roza los 1.000 casos y la presión hospitalaria va aumentando poco a poco, aunque, eso sí, la mayoría de los casos son leves. Benito Almirante es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Nosotros en el hospital tenemos alrededor de 100 pacientes ingresados, que es un número que es importante, lógicamente, pero que no tiene nada que ver con situaciones anteriores, que habíamos tenido el doble o el triple de pacientes en una situación parecida a la actual en cuanto a número total de casos en la comunidad.
Tienes más noticias en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Es que también nos merecemos estar informados y como yo no toco ni la política ni esas noticias que a veces hasta nos duele escucharlas, pues se agradece que los servicios informativos de la cadena COPE, en la madrugada en estos días, a la cabeza con Juan Andrés Ruber, pues nos mantengan informados de las cosas que suceden fuera de nuestros estudios, siempre pegados a la actualidad y siempre con capacidad para informar a todos los oyentes. Muchísimas gracias por elegirnos y por ayudarnos a que pasen con alegría y con esperanza estas 2 complicadas horas de radio en directo. Son las 5:04, las 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Juan Carlos Carlos Gutiérrez Yules, Tienda Sadai, Diego Martínez García, Ángel S. Barrera, Diego Paisano Blanco o Tío Domingo Setero son ponedores que nos acaban de regalar un me gusta a nuestra página de Facebook. E insisto, esto nos ayuda muchísimo. Este programa no tiene promoción, este programa no tiene campañas de publicidad, y que tú tengas este gesto con nosotros nos ayuda una barbaridad. Así que muchísimas gracias a esos ponedores que nos regalan un poquito de su tiempo dándole a me gusta, a seguirnos en las redes sociales y a decir con mucho orgullo: soy ponedor. No te voy a contar historias negativas en este programa de radio. Siempre hay hueco para la esperanza, porque es lo que realmente nos anima a que esto funcione como tiene que funcionar. Y en estos días tan difíciles, con tantas noticias duras, lo que quiero es darle un espacio con esta calle positiva, pues a todos esos gestos que nos pueden alegrar el día. Porque muchos de nosotros en algún momento pues hemos recibido algún que otro gesto que a lo mejor nos cambia el ánimo y que nos ayuda a seguir pa'lante y enfrentar así nuestros días con la mejor actitud. Bueno, pues que sepas, ponedor, que el protagonista de esta segunda calle positiva es Pepe, un agente de policía de Galdar, un municipio ubicado en Gran Canaria, y resulta que él todos los días se asegura que las personas de su comunidad que pasan a su lado en el cruce peatonal que tiene que vigilar, pues tengan un empujón de energía y el ánimo necesario para enfrentar esa jornada con toda la actitud del mundo. Resulta que Pepe todas las mañanas vigila un paso de cebra a la entrada de un colegio. Hace 10 años fue testigo de cómo un niño que caminaba a clase se negaba a cruzar porque no quería ir al colegio, no se encontraba bien de ánimo, y resulta que Pepe, que este policía, en ese momento decidió empezar a jugar con él hasta el punto de cambiar su estado de ánimo y convencer al pequeño de que fuera ese día a la escuela. Bueno, pues a partir de ahí, todos los días saluda y abraza a todas las personas, adultos y niños, que cruzan por ese paso peatonal. Y lo hace además tratando de transmitir esa energía y esa alegría que tanto lo caracteriza. Bueno, pues a día de hoy Pepe ha sido galardonado con el título de agente más amable de la isla de Gran Canaria, sin duda merecido. Ahora son varias las personas que pasan a saludarlo, no solamente en su cruce peatonal, sino en las redes sociales, porque los vídeos que la comunidad ha subido a sus redes sociales han sido compartidos por más de 5.000 personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles a este martes 5 de julio de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Y mira, y una de las cosas que te contaba en la primera hora, estábamos hablando, pues, si estamos preparados en España para realmente compartir nuestra casa, aunque sea la casa de veraneo, hacer un intercambio, un trueque. Tú te quedas en mi casa y yo voy a la tuya. Bueno, pues como avanzábamos en ese reportaje que hemos emitido, lo vamos a recordar para toda la gente que se acaba de enganchar a poner las calles en esta jornada. Porque aunque no te lo creas, para muchos ha llegado ya o están a punto de llegar, después de tanto trabajar y con los tiempos convulsos que estamos viviendo, pues esas vacaciones. Claro, yo sé que la inflación está por las nubes, que nos está afectando incluso a la cesta de la compra. Las vacaciones para muchos es un artículo de lujo. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles te vamos a descubrir otras maneras de viajar, maneras singulares, maneras muy baratas, que nos muestran que sí es posible. Una de esas maneras es a través del intercambio de casas. Ponedor, te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a dejar tu casa a un desconocido a cambio de alojarte tú en su casa?
No me gustaría que nadie viniera a mi casa, no por la casa en sí, pero sí por algunos bienes, tipo guitarras o libros que uno tiene a precio.
Pues mira, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente a través del tema de intercambio de residencias, y la gente de Lisboa, hicimos un intercambio y se vinieron a pasar un verano aquí en Madrid. Se la recomiendo a toda la gente y yo creo que es una muy buena experiencia.
Yo no estaría dispuesta a dejarle mi casa a un desconocido. Aún si fuera una casa de vacaciones, no me importaría, pero tu propia casa donde tienes todas tus cosas, uf, me resultaría difícil.
Quizá te parezca una locura, pero en España ya hay 60.000 viviendas registradas en un portal de intercambio de casas vacacionales. Insisto en la cifra, son 60.000 casas, que son muchísimas, pero ¿qué sabemos de sus moradores? De momento sí que te puedo dar un par de datos. Resulta que el 70% tiene entre 30 y 50 años y la mayoría dicen que no solo lo hacen por el dinero, sobre todo lo hacen por la experiencia. Pues nada, lo mismo, hay que animarse.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué te deprime tanto la Navidad?
han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? Todo. ¡Premio!
Esto que acabas de escuchar es, bueno, pues el tracking promocional de la película Holiday, donde precisamente dos mujeres se intercambian la casa por vacaciones. Pero claro, nos hacemos la misma pregunta. ¿Puede un cambio de casa temporal cambiarle la vida a alguien? Al menos en la película parece ser que sí. Estamos a martes, es 5 de julio. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Tenemos la suerte de disfrutarle un poquito antes, a eso de las 6 menos 10, para que reciba la del pulpo como cada jornada. Estamos en el día en el que San Antonio María Zacañas tiene que ilusionarnos. Y que sepas que en unos minutos vamos a hablar con la científica Nuria Ferrandiz. Vamos a cambiar el registro absolutamente en este programa de radio con esta entrevista. Yo creo que Nuria Ferrandiz es una de las voces más importantes que hay hoy en día en la investigación sobre el cáncer. La villenense, que desde Inglaterra ha logrado descubrir junto a su equipo el origen de esta dolencia, está dispuesta a madrugar y a poner las calles con nosotros en este martes. Está llevando a cabo ni más ni menos una investigación que puede ayudar a encontrar nuevos tratamientos. Espero que sea de tu agrado y sobre todo que conozcamos un montón de datos. Guillermo Díaz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca por contar?
Hasta las 6 de la mañana, pues vamos a tener nuestra ya conocida ronda de ponedores, donde vamos a conocer algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y también voy a estar muy atento a cada uno de los mensajes que nos escriban en nuestro Facebook, obviamente contándonos dónde pasaron sus vacaciones el año pasado. Y si comparten casas con familiares o amigos.
A ver si hay gente dispuesta a intercambiar casa o no. Y sobre todo recordar esas vacaciones que vivieron en torno o compartiendo casa con familiares o con amigos. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Graci Chinchilla, Manuel Díez, Juana Teresa Almeida, Córdoba Andalucía, María Vivero Blanco, Marcos Sánchez, Carlos Roldán, Luis Marcos Rodríguez, María Teresa Sánchez, Alfredo Buldaín, Ana Belén García Rojas, Manuel Cabello, Jorge Pérez Bargueño y Pilar Sánchez. Gracias, porque con ese gesto nos habéis ayudado a crecer. Somos ya en facebook.com/poniendolascalles la impresionante cifra de 78.619 ponedores que nos seguís en esta red social. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione, pues como tiene que funcionar en este martes en el que las temperaturas, me imagino, que irán variando y que ahora Marta, del tiempo.es, nos va a contar la jornada que nos espera en el día de hoy.
Buenos días, Pulpo. Mañana la inestabilidad se traslada al nordeste, donde contamos con aire frío en altura, con chubascos y tormentas fuertes en Navarra, Aragón y Cataluña principalmente. Y además allí bajarán las temperaturas. A partir del jueves esperamos tiempo mucho más estable, sin descartar del todo algún chubasco en zonas altas la tarde del jueves, y con calor que irá más en la recta final de la semana, sobre todo en Canarias, donde en medianía se podrán superar los 35 grados de cara al fin de semana.
Muchísimas gracias, Marta. Marta al marcha. Hay ponedores que, bueno, nos siguen a través de las redes sociales, pero hay muchos que cogen el teléfono, nos mandan una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Notas de voz que, por cierto, suenan bastante bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, becarios. Que tengáis dos meses espléndidos.
Qué bien.
Soy Ismael, ponedor con diploma desde Aceuche, repartiendo pan para Plasencia.
Qué bien,
soy
Ismael.
Soy ponedor.
Muchísimas gracias,
buenos
mensaje
días,
perfecto.
Pulpo.
Hola.
Compañía.
Muy bien.
Vamos, hombre, con alegría y hermosura. Somos Jaimito y Carlitos, que nos vamos de vacaciones. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y familia. Nada, daros las gracias por mantenernos informados desde temprano de la mañana. Soy Joan Beltre, he empezado a seguirle por Facebook hace poco y soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Hola, Juan.
Yo no tengo pelo. Y si fuera a Turquía, vendría sin dinero y sin pelo.
Y sin pelo.
Pues Buenos días a todos. Soy ponedor.
Muchas gracias. Me encanta, me encanta.
Soy José Manuel de Asturias.
Hola, José Manuel.
Corro todos los días a partir de las 5:30 de la mañana y os escucho. A ver si un día ponéis el audio, que me haría ilusión. Un abrazo, lo hacéis geniales. Sois los mejores.
Aquí lo tienes, el audio que lo hemos compartido con toda la audiencia y te han escuchado perfectamente. Además, se te ha oído claramente. Me encantan las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota que mañana a esta hora escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Una gran familia hacia un mundo mejor,
poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Y por qué no mandar un saludo a Jorge E. Valderrama, que nos está escuchando desde Tunja, Boyacá, en Colombia, que está poniendo las calles con nosotros? Nos manda un abrazo. Allí son ahora mismo las 10:40 de la madrugada y está aquí en directo escribiéndonos a través de nuestro Facebook. Estamos levantando España. ¡Viva España! ¡Gracias!
Hola, mi amor. Tengo que hablar con
hablando de las vacaciones compartidas, de la gente que comparte la casa, de las últimas vacaciones que has vivido y con quién se has compartido casa. Guillermo, léeme 5 o 6 mensajes, tranquilo, que tengo que ir buscando una sintonía.
Perfecto, Pulpo. Tenemos a Manoli Muñoz, a quien le mandamos un gran saludo. Dice, mis últimas vacaciones fueron en Semana Santa, en Sanlúcar, de Barrameda. Las próximas, el viernes a Benidorm. Bueno,
no está mal, ¿no?
No está mal. Sanlúcar y después Benidorm ahora. También tenemos a Marimar García Martínez, quien dice, Pulpo, la última vez estuvimos en La Manga. Y si Dios quiere, este año repetiremos. Bien. Estamos deseando y manda muchos aplausos.
Ya me
imagino. Un saludo cordial. También tenemos a Chanito Vizcaíno, que dice, Hola, ponedores. Uh-huh. En Tenerife y Fuerteventura, en casa de mis tías y primos, saludos desde Canarias. Y nos envía una foto.
Qué bueno.
Pulpo, en serio, qué envidia de la buena. Felicitaciones a Janito, que está allá. Se ve la montaña, se ve el mar, donde está allá en la isla. Un saludo para Janito. Y también tenemos a José Luis Antolín, que dice, buenas tardes, Pulpo. Las últimas vacaciones que tuvimos fue en el 2019, en la casa de mi cuñado, en una pandemia, en una pedanía de Caravaca de la Cruz. Por entonces me dio un infarto del cual estoy restablecido. Bueno, menos mal, José Luis, que ya se encuentra bien de salud. Y Bárbara Redondo Cano dice, hola Pulpo, mira, ella estuvo también en Cartagena de Indias, donde yo pasé mis últimas vacaciones también en grupo. Mira, hola Pulpo, mis últimas vacaciones fueron en Cartagena de Indias. Fuimos a varias islas del archipiélago Virgen del Rosario, entre ellas la isla de Barú. Aparte estuvimos en dos islas más de esas de ensueño. Pasamos genial. Bueno, pues felicitaciones a Bárbara, quien ha tenido muy buenas experiencias sobre todo y ha viajado mucho.
Uh-huh. Genial, muchas gracias por los mensajes. Estamos en directo poniendo las calles. Déjame que salude a los ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez y sobre todo que nos ayudan a que esto funcione como tiene que funcionar. A Francisco Ramos Cobo, Juan Carlos Gutiérrez Yules y también, por supuesto, a este ponedor que nos acaba de seguir, a Carlos Marín y a María Pino. Estamos en la cadena COPE. Un mensaje más, Guillermo, por favor, y vamos a hacerle cruzadito.
Perfecto, tenemos a Elo Ross, Aracil, quien dice, hola. Las últimas vacaciones fueron en febrero y fuimos a Santiago y a Coruña. Tengo que decir, Pulpo, que conozco Santiago, tuve la oportunidad de ir y me encantó. Y sí, cuando hemos ido a Las Palmas, nos quedamos en casa de primos y al parecer le ha ido muy bien. Pone saludos, ponedores de toda España. This is the last time, but I will say these words. I remember the first time.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles cada día en el programa, pues previo a Carlos Herrera. Gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate, estos días estamos viendo cómo, gracias a la ciencia, estamos superando la mayor crisis sanitaria a nivel mundial vivida en nuestra época. Es verdad que la investigación ha sido esencial para andar con las vacunas y también adaptar los tratamientos a cada paciente, pero es importante que no se nos olvide que hay otras enfermedades que siguen entre nosotros y que antes de la pandemia poníamos toda nuestra esperanza en los avances de las investigaciones. El cáncer es una de estas dolencias, una enfermedad sobre la que cada vez se conocen más detalles para su cura y también para su tratamiento. Y una de las mujeres más importantes en la investigación sobre el origen del cáncer es la científica Nuria Ferrandiz, que hoy va a comenzar a odiarme porque se va a despertar muy pronto para poner las calles, pero tiene tantas cosas bonitas y buenas que contarnos que seguro que no le va a costar nada. Nuria Ferrandiz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias y perdón por el madrugón. Insisto, es que estas horas son complicadas, ¿eh?
No hay problema.
Además, yo sé que tú a estas horas estás en Londres, allí es una hora antes, estás liderando un equipo con el profesor Stephen Royle de la Escuela de Medicina de Warwick, que bueno, ha sido quien ha identificado el origen del cáncer. ¿Esto qué supone, Nuria, en estas investigaciones que se están llevando a cabo para combatir la enfermedad?
Bueno, pues nosotros cuando empezamos este trabajo, como bien dices tú, lo que queríamos era buscar, intentar entender por qué ocurre el cáncer, ¿no? Porque una célula que era normal deja de ser normal para convertirse en una célula tumoral o cancerígena. Entonces, el origen de este proyecto fue un poco mirar hacia otro lado, era en plan, a lo mejor lo que se ha estado mirando hasta ahora no era lo correcto. Y efectivamente, cuando un proceso no es correcto, ocurre que una célula es cancerígena. Pero parecía que nos estábamos perdiendo una visión y un ángulo. Entonces, en este trabajo lo que intentamos mirar es más el entorno en el que se encuentra esa célula. Entonces estuvimos, lo que hemos visto es que esa célula, que es una célula normal y se desarrolla en un ambiente normal, el resto de los compañeros que hay al lado, cuando una célula se va a dividir, empiezan a comportarse de manera anómala. Y eso hace que los cromosomas que tendrían que dividirse para dar lugar a dos células iguales hacen que atrapen a un cromosoma y una de las células tiene un cromosoma menos, de manera que esa célula deja de ser una célula normal. Sí. Entonces hemos encontrado el por qué ocurre eso.
Madre mía, esto no es tan fácil como parece. O sea, es que esto no es estar mirando todo el rato con el microscopio. ¿Cuántas horas os pasáis haciendo preguntas? Porque no dejan de ser combinaciones. Y es, si esto ha pasado, luego esto ha ocurrido y me ha venido por aquí, ¿por qué se comporta la célula de esta manera? No deja de ser hacer un seguimiento hacia atrás, ¿no?
Exacto, y sobre todo es abrir cada vez más el campo, ¿no? De dónde están las células que son normales, quién está a su alrededor, qué hace que habían personajes pasivos, por decirlo sí. de alguna manera, alrededor de esa célula que nosotros pensábamos que eran pasivos y no eran tan pasivos. Entonces lo que hemos intentado es, vale, tú estás ahí, ¿qué es lo que estás haciendo mientras esta célula se está dividiendo? Entonces lo que hemos encontrado es que las membranas que están alrededor de los cromosomas no están pasivas, están muy activas y en cuanto un cromosoma se encuentra perdido, se queda atrapado en esas membranas y la célula no se da cuenta de que lo tiene atrapado y continúa su viaje sin él. Entonces eso hace que cuando acaba de dividirse, pues esa célula sea anómala. Es el principio de una célula que pasa de ser normal a ser cancerígena.
Nuria, yo no te estoy viendo, pero estoy aquí en el estudio de la cadena COPE, en los estudios principales, donde habla Carlos Herrera dentro de un rato. Pero por lo que te estoy escuchando, me estás hablando con sonrisa. Creo, uno, ¿sí? o bien que estás emocionada por lo que estás descubriendo, porque no deja de ser para salvar vidas, o es que estás orgullosa de que las cosas están yendo bien.
Sí, bueno, es que además, como tú dices, este trabajo es muy duro, ¿vale? Y no se ve ni las horas que invertimos, ni muchas historias que hay detrás de la gente que está aquí. Entonces, como tú bien has empezado tu programa diciendo, hemos vivido una pandemia, sí. y muchos de la gente que estamos en este proyecto tuvimos que dividir nuestro tiempo. Claro. Y todo para estar en el hospital trabajando en COVID y por otra parte continuar nuestras investigaciones. Entonces yo me siento muy orgullosa porque hemos sido tres mujeres principalmente las que hemos estado así, dividiendo mucho tiempo de familia. Yo tengo tres niños también. Claro. Entonces aquel tiempo fue desinteresadísimo porque era lo que tocaba y como tú has dicho, gracias a la ciencia hemos superado o creemos haber superado este capítulo. Pero luego no podíamos abandonar nuestra pasión que era seguir trabajando para investigar sobre el cáncer. Entonces, pues sí, un poquito de orgullo, sí, porque como te digo, somos tres chicas y hay mucho detrás, obviamente.
Joder, yo no sé si son mis percepciones o también a nivel personal lo que he tenido que vivir en los últimos dos años, ¿no? Con respecto al cáncer de gente que se me ha ido, pero no sé si es que cada vez hay más gente o cada vez hay más gente que se le encuentra un tratamiento muy personalizado que le ha salvado. Exacto. Es que estáis avanzando, estáis salvando a mucha gente, Nuria, y esto es súper, y me emociono, ahora si me vieses tengo lágrimas, porque estamos hablando de salvar a la gente con el esfuerzo, con vuestros estudios, con vuestro sacrificio, y eso es tan bonito, Nuria. Llevamos dos años muy jodidos y no podemos dejar de lado a la gente del cáncer porque el COVID nos haya avasallado, pero me parece tan alucinante que gente como tú, como esas dos chicas, como vuestros jefes, como la gente que os ha preparado para este, no sé, esta responsabilidad que es salvar vidas, os estáis formando y lo estáis consiguiendo, me parece tan bonito que a mí me emociona, de verdad.
Es que además esto es lo mejor que nos puede pasar y es intentar buscar cada vez un tratamiento más personalizado, ¿vale? Claro. El cáncer mata a mucha gente, no todos los cánceres son iguales y cada vez la prevención es importantísima. Entonces, conocer el origen de las cosas es lo que nos va a permitir solucionarlas. Entonces, esa es mi línea de investigación en la que mi grupo trabajamos y nuestra idea es cada vez encontrar el origen para salvar más vidas, porque si prevenimos tendremos menos cáncer.
Claro.
Y eso es lo que en ciencia al final de todo el mundo pretendemos, buscar respuestas a esa cantidad de preguntas. Y como tú dices, una pregunta da a otra y a otra. Esto nunca acaba.
Jolín. Nuria, también le hemos perdido un poco el miedo a la pronunciación de la palabra cáncer. Yo creo que el cáncer, si le hemos perdido miedo a pronunciar esa palabra es porque sabemos que estamos respaldados por gente como tú, como tu equipo, con la gente que formas un equipazo para salvar vidas. Yo creo que nos hacéis fuertes a los que somos súper vulnerables y no tenemos esos conocimientos.
Sí, además yo creo que también la pandemia lo ha puesto encima de la mesa. tenemos que confiar en la ciencia y en los científicos, porque las crisis como la que hemos vivido o estamos viviendo, es que solo vamos a salir de ella gracias a los científicos y a los médicos. Entonces, está muy bien que la gente hable de ciencia, que incentivemos a las jóvenes generaciones a que se puede hacer ciencia si te gusta. Y entonces, pues sí, yo no estoy en España, estoy lejos de España, pero es que estoy haciendo lo que me gusta, ¿sabes? Uh-huh. Hay que seguir los sueños y perseguirlos. Entonces, uh-huh, la gente ha perdido ese miedo a hablar de ciencia porque nos conocen más a los científicos.
Uh-huh. Era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Y es, ¿por qué te has tenido que ir de España? Sinceramente, sea cual sea tu respuesta, yo lo quiero saber, o sea, yo quiero, y te lo voy a decir muy claro, y es, ¿por qué dejamos escapar a las personas que brillan, a las personas que son válidas? Y tenemos tantos toquetes aquí que no hacen cosas no están realizando bien su trabajo y tú estás allí fuera, ¿por qué?
A ver, yo cuando me fui era parte de mi formación, era irte fuera para aprender de los mejores, de las mejores técnicas, de las mejores instituciones. He estado en Harvard, he estado en Nueva York, en el Imperial, ahora estoy aquí. Yo me fui para formarme, ¿no? Bien. Y alcanzar esa cúspide, que es lo que un científico tiene que hacer. El problema es el retorno. Ya. Yo no veo mal que la gente se vaya y se forme, porque las oportunidades fuera, los grupos de investigación, la perspectiva que adquieres es lo mejor que te puede pasar. Pero el problema es cuando queremos volver y no podemos. Uh-huh. No podemos porque en España no hay financiación. Entonces yo en este momento pienso, a ver, quiero volver, sí, claro, por supuesto, mi tierra, mi familia, todo. Pero por otro lado digo, hay financiación. ¿Por qué no se invierte en España en ciencia? Hay fantásticos científicos, grupos de investigación muy punteros, haciendo cosas con la mitad del presupuesto que tengo yo. Entonces, es simplemente la financiación lo que nos impide a muchos volver.
Ya, te entiendo perfectamente. Fíjate, si yo tuviera que pedirte un consejo para que nos blindásemos ante el cáncer, yo me quedaría con los consejos que les des tú a tus hijos, porque creo que van a ser los más sinceros.
Yo insisto mucho en la vida sana y en hacer ejercicio y tener una vida completamente plena en cuidarte. Es decir, yo no abandono la dieta mediterránea nunca.
Bien, muy bien.
Y luego el ejercicio, hay que hacer mucho ejercicio. Y sobre todo, estos chequeos médicos cuando uno cree que se encuentra mal. Uh-huh. Y yo sé que a veces lo olvidamos porque uno, uy, ya sí, llevo un tiempo así un poco tal, pero no, ve al médico, de verdad. Son profesionales que te van a aconsejar siempre, pero sobre todo vida sana.
Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver que hagamos ejercicio para el cáncer? O sea, ¿por qué es bueno hacer ejercicio para no tener cáncer?
Bueno, tu cuerpo está más preparado en defensas. Tú estás también más fuerte ante cualquier tipo de infección o tu cuerpo además sabe mejor reaccionar a cualquier estímulo. Cuando uno hace ejercicio, cuando no está obeso, cuando tiene una dieta plena, cuando tomas la cantidad adecuada de hidratos de carbono, de proteínas. Pero es que el ejercicio además te ayuda a fortalecer todo eso. Entonces, hay que hacer vida sana y mover el esqueleto.
Qué bueno. Nuria, si estuvieses aquí a mi lado, yo te estaría dando un abrazo, porque me encanta cómo lo cuentas y lo que cuentas, de verdad, ¿eh?
Sí, de verdad, simplemente es eso. Y claro que sí, si es que el cáncer, ¿quién no conoce a nadie ahora que no tenga cáncer?
Ya lo sé.
Y es la enfermedad número uno y lo será cada vez más, pero también lo es porque ahora se estudia más y se analiza más las cosas. Anteriormente a lo mejor la gente se moría y no sabemos de qué. Uh-huh. Pero afortunadamente hay tratamientos ahora que la mayoría de las veces resuelven la situación. Sí. Y cada vez van a ser más personalizados. Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es que el cáncer no es el final de nada. Es una enfermedad más. Y a eso es lo que tenemos que llevar, que sea una enfermedad más.
Qué bien, Nuria. Me gusta mucho ese discurso. Fíjate, aquí en el programa de radio, en Poniendo las Calles, yo tengo línea directa con los oyentes. Me encanta responder a los ponedores, me encanta estar en contacto con ellos. Me preocupo porque considero que son mi equipo. Yo me apoyo mucho en ellos para liderar la madrugada en la radio en España y estoy muy en contacto con ellos porque tenemos una comunicación pues muy real. No, si yo estoy mal, lo digo en la radio. Si la gente está mal, me lo cuenta. Y mucha gente me cuenta que bueno, pues que están luchando en un cáncer que a lo mejor podían haber evitado porque con la llegada de la COVID dejaron de hacerse las revisiones. Y esto es muy importante porque, y tiene toda la razón del mundo, hay mucha gente que si en un momento dado le hace una revisión y le detectan eso, a lo mejor en estos dos años que llevamos prácticamente perdidos para mucha gente en cuanto al cáncer, pues eso se hubiese atajado.
Totalmente de acuerdo, y pero eso nos está pasando a vosotros allí y aquí.
Claro.
Es que cuando nos tuvimos todos que centrar, los oncólogos no pudieron trabajar igual durante el COVID porque estaban completamente desbordados. Es que han sido dos años muy malos y lo veremos, los números saldrán, claro que saldrán. Pero es que es prevención, prevención, prevención. Pero si eso ha fallado durante dos años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ser optimistas.
Siempre, siempre.
Hay que ser optimista.
Siempre, siempre. Máximo optimismo y muchísima esperanza. Es nuestro lema aquí en el programa.
Exacto.
Yo no sé, Nuria, ¿tú de dónde eres?
Yo de Alicante.
De Alicante, la mayor torreta del mundo, ¿no?
Yeah.
Jolín, qué bueno, esa playa del Postiguet. ¿Dónde que no he pinchado yo ahí en las fiestas de hogueras en San Juan, por favor?
Bueno, soy de un pueblecito que si no lo digo me matan, soy de Villena.
¿De Villena?
Pero estoy de Alicantina.
Qué bien, qué bien, qué bien, muy buena zona. ¿Y un día normal en tu trabajo cómo es, Nuria? ¿Te levantas a qué hora?
Bueno, yo me levanto a las 7, llevo a los niños al colegio, tengo tres niños, y luego empieza mi jornada, que suele ser las 9:30.
Uh-huh.
Y bueno, yo tengo la suerte que aquí, en este país, se concilia, es la palabra, muy bien. Uh-huh. Entonces, pues yo me encargo de los niños por la mañana a llevarlos y mi marido los recoge a mediodía. Entonces, mi día empieza a las 9:30 en el labo, pero puede acabar a las 5 a las 6 o puede acabar a las 10, depende de cómo sea el experimento o depende también de temporadas, ¿no? Como todos, si estamos enviando proyectos, papers para publicar, pero sí, mucha reunión, sobre todo mucha reunión, mucha reunión en plan, pues saber por dónde van los experimentos, conocer los resultados. Aquí se llama mucho la lluvia de ideas y es sentarnos todos alrededor de una mesa y ver el resultado y por qué las cosas funcionan o por qué no funcionan.
Claro.
Y así es como se avanza. Y luego puedes colaborar con otros grupos mucho, llamar a la puerta de alguien que controla más una disciplina que yo y decirle, mira, tengo este resultado, no entiendo muy bien por dónde van las cosas. Así es como trabajamos los científicos. No hay barreras ni puertas y hay que colaborar siempre, siempre.
Me encanta, me encanta. Nuria, ¿vienes mucho para España o ya estás establecida en Reino Unido educando allí a tus hijos y a tu familia?
Yo voy cada vez que puedo. A ver, en Navidades, en verano, y a los niños los envío en verano porque hay que adquirir la cultura.
Claro, claro, qué bien, qué bien, qué gozada.
Allí.
Qué gozada, qué gozada. Escucha, ahora mismo, ¿cuál es la investigación que estáis llevando a cabo? Porque los científicos del máximo nivel, como es tu caso, Nuria, siempre estáis con algo que os tiene el ojo derecho del microscopio. Vamos, ya con diotrías.
Pues, como te he dicho, una pregunta trae otra pregunta. Entonces, este proyecto que ha sido pues muy bien acogido, hemos obtenido muchísima aceptación en Inglaterra, fuera de Inglaterra, pues trajo preguntas pues más importantes. Nosotros trabajamos en investigación básica y ahora lo que estamos haciendo es trabajar con los clínicos mano con mano para ver este problema que hemos encontrado, el origen de estas células tumorales, en qué tipos de tumores es más propenso que ocurra que en otros. Entonces, pues ahora empieza la segunda parte de este proyecto y es, vale, ahora vamos a la clínica. Vamos a analizar muestras de pacientes, vamos a saber qué probabilidad ocurre que pase en un cáncer de mama o en un cáncer de colon. Eso es la siguiente, porque a partir de eso encontraremos más, enfocaremos más el ángulo en el que ocurre esto para poder encontrar una diana terapéutica que pueda ayudar a resolver ver el problema.
Genial, pues me parece espectacular. Tú estás en la Universidad de Warwick. Claro, yo no sé cómo es la zona donde vives, donde trabajas. Te lo digo por conocer un poco más cómo es tu mundo, ¿no? El mundo de una investigadora en la cual pues tenemos mucha esperanza y que estás ahí con una responsabilidad muy fuerte que es avanzar en la lucha contra el cáncer.
Pues la Universidad de Warwick está en el West Midlands. Y estamos a una horita de Londres y lo bueno es que cuando vivíamos en Londres, que vivimos allí pues 7 años, la ciudad es mucho más estresante y era el Imperial, pero luego pues conseguí una posición más estable aquí en la Warwick University y está a una hora, lo cual quiere decir que cada vez que necesitamos ir a los centros punteros de Londres está cerca y mi vida está totalmente rodeada de verde, porque es una universidad que prácticamente está en el medio del campo y me permite ir en bicicleta y volver todos los días.
¡Joder, qué película, por favor! ¡Qué maravilla! maravilla, qué maravilla. Jolín, Nuria, qué
una
gozada.
Una calidad de vida muy aceptable.
Qué gozada. Sí. Oye, un honor que alguien de tu talla profesional, de tu responsabilidad, haya estado poniendo las calles en este humilde programa, que nos escucha muchísima gente, pero alguien como tú que haya decidido a despertarse pronto para compartir su sabiduría, pues yo te lo agradezco en el corazón. De verdad, Nuria Ferrandiz, te mando un abrazo enorme. Ojalá tengamos más ocasiones de charlar contigo, y utilízanos cuando algún día tengas que lanzar alguna noticia esperanzadora en cuanto al avance de la lucha contra el cáncer, porque siempre tendrás en este programa, y eso te lo digo yo como director del programa, la puerta abierta, te lo garantizo, Nuria.
Muchas gracias por vuestro interés, porque juntos haremos que la historia llegue a todo el mundo, que es lo que en teoría deberíamos de hacer, que la gente sepa estas cosas, que son buenas,
claro.
Son
que
buenas,
sí.
Noticias.
Claro que sí, Nuria. Un abrazo muy fuerte, que tengas un verano extraordinario, y de verdad, en nombre de todo el mundo, de toda la población a nivel mundial, te damos las gracias, porque seguro que estás salvando muchísimas vidas. Nuria, cuídate mucho, por favor.
Muchas gracias, lo mismo, Carlos. Venga,
hasta
adiós.
Luego. Gracias, cielo. Adiós. Seguimos en COPE, seguimos con esperanza y con alegría. Qué charla más bonita con Nuria Ferrandiz, que es la persona que está liderando el descubrimiento del origen del cáncer. Total nada, aquí, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este verano la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, con Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. Más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Las 5:41, las 4:41 en Canarias, hay un montón de gente que está currando, hay un montón de gente que está trabajando y hay un montón de gente que está buscando pues esa forma de ganarse la vida. Pero fíjate, ahora Pepe Domingo Castaño tiene que contarte algo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe, pero antes de nada yo quiero saludar a Hugo Varela, que nos está escuchando desde Villena, y claro, él está muy orgulloso de la entrevista que acaba de escuchar de una persona que es de su tierra y que le ha gustado muchísimo la entrevista, así que muchísimas gracias, Hugo Varela. Y al igual que Juan Peralta, que es otro ponedor que me acaba de escribir, dice: Pulpo, saluda a mi paisana, que yo también soy ponedor en Villena. Bueno, pues ponedores en Villena, ponedores que están trabajando, ponedores que hacen cosas increíbles para que esto funcione. Hay un montón de gente que ha entrado a currar hace un montón de horas, y yo no sé exactamente, Patrick, a qué hora ha entrado, pero lo que hace es mandarnos en este momento saludos desde Yulus, que ahora mismo está dirección a la Bretaña francesa, es técnico de quemadores de biomasa, y dice que está currando ahora porque va a reparar un horno de panadería. Nos manda un grito muy fuerte, que es el de soy ponedor.
También está Daniel Garrido, quien nos escribe desde Madrid. Es profesor de educación física y con su esposa Mariana suelen escuchar Poniendo las Calles porque madrugan mucho cada día.
Buenos días, ponedores. Hola. Soy Elena de Valladolid. Aquí estoy poniendo las calles en un hotel. Monto el buffet para cuando bajen los clientes, que lo tengan todo preparadito y para que desayunen y nada, y que pasen el día unos de paseo y otros que tienen que ir a trabajar. Bueno, saludos. Soy ponedora.
Muchísimas gracias. Qué mensaje tan bonito y tan real. Mientras otros están durmiendo o a lo mejor otros están comenzando la jornada, esta ponedora está preparando los desayunos que la gente se va a meter en el cuerpo a partir de las 6 de la mañana. Me parece espectacular. Esto sí que es una ponedora de calles. Por ejemplo, Adrián nos está escuchando, dice que está en Burgos, que le ayudamos un montón a dejar de dar vueltas a la cabeza con temas de trabajo. Dice: soy administrador de un centro sociosanitario y está aquí poniendo las calles con nosotros.
Como también está poniendo las calles con nosotros Alfonso Maqueda, quien dice que es camionero en Toledo y que está orgulloso por lucir la pegatina de ponedor.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Soy un camionero de Valencia y voy cara a Lérida y soy un ponedor.
Muchísimas gracias por tu audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605. También lo hace José Luis Anguas. Dice que hace un año se jubiló, pero que ahora tengo más trabajo que antes porque sigo en la empresa. Estamos fabricando sofás, camas, sillones de masaje y todo tipo de sofás, incluso pulpo, sofás a la carta. Son 50 años haciendo lo mismo y ahora pongo las calles con el pulpo. Soy ponedor, nos dice José Luis.
Qué bueno, como también nos escribe Juan Carlos desde Granada y nos dice: hola Pulpo y resto de equipo, soy taxista y quiero enviarle un saludo a todos los taxistas de España. Soy ponedor.
Qué grande.
Pulpo, soy de Miranda de Ebro. Bueno, realmente soy de Guipúzcoa, pero bueno, vivo en Miranda de Ebro y soy transportista, camionero, aquí dándole la rosca, como muchos compañeros.
Pues sí, mucha gente que como tú está ahora mismo con la rosca, llevando paquetería de un lado a otro y mucha gente haciendo cosas alucinantes para que esto funcione como tiene que funcionar. Almudena también nos escribe, dice que nos dejó este mensaje en Facebook hace unos días. Ella es maestra de matemáticas y nos comenta que necesita ir a tope a dar las clases y que se levanta temprano para escucharnos mientras desayuna.
Como también nos escribe otro ponedor, quien es Francisco, y dice que es vigilante en Madrid, pero que en estos momentos está pasando unos días en Córdoba con su familia.
Genial.
Vamos, Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días.
De Las Palmas, saliendo de Caserones, camino a San Mateo, abrí la cafetería como todos los días, en zapatita bueno, calentita, y soy ponedor. Arriba, bueno, España.
Arriba, escucha que la pata asada, la pata que se come en las Canarias es una delicia absoluta. Yo recuerdo de madrugada muchas veces salir de trabajar de una discoteca o incluso entrar de madrugada a trabajar en una discoteca, haber estado durmiendo todo el día en el hotel y le digo a la gente que me ha acompañado, yo necesito comer un bocata antes de currar. Y me llevaban a una cafetería y me acuerdo que me hacían unos bocadillitos de pata que era espectacular, qué cosa más rica. Y es algo muy canario, la pata, como nos acaba de decir este ponedor.
Suena espectacular.
Suena muy rico. Y ya mi último mensaje de Rondas, Carmen Expósito nos lo deja. Dice: buenas tardes, Pulpo. Yo soy una jubilada que cuando me desvelo pongo la COPE. Me encanta oír a las personas que trabajan y que están haciendo un servicio al pueblo. Y bueno, quería deciros que muchas gracias por estar ahí para que nosotros lo pasemos algunas veces mejor el insomnio. Yo no tengo por costumbre dormir mal, pero es verdad que hay días que me desvelo y busco en la radio las cosas que me hacen sentir bien. Dice que somos muy naturales y que le gusta mucho este programa de radio.
Como también nos escribe Conchita Díaz de Toledo, Pulpo, y dice que también es jubilada y que escucha todas las noches este programa y envía un cordial saludo.
Muchísimas gracias. Pues vamos a lo que vamos. 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Nuestra máquina del tiempo que está detenida en canciones que tienen que ver con sentirse muy bien mientras conduces. Ponte en la piel de un camionero que lleva cientos de kilómetros a sus espaldas y que a la hora de conducir tiene que estar muy a gusto. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar dentro de unos instantes pertenece al año 1995. Y en España, entre otras muchas cosas, pues disfrutábamos de una película que recaudó 287 millones de dólares en taquilla y que el pasado 26 de mayo se cumplieron 27 años de su estreno. Es verdad que la cinta tuvo, bueno, nominaciones a categorías como mejor película de fantasía y mejor intérprete joven a Cristina Rocchi, pero es que esta gran película pertenece claramente a 1995. Suenan de otra manera, hacen que nuestros viajes sean de ocio o de trabajo, que pasen un poquito mejor, y esta canción es fundamental.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado otra vida, en otro mundo. ojos y te he cantado al son de acordes algo inventado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
en 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana, son las 5:50, las 4:50 en las Islas Canarias. Grandes canciones, esta del año 1995, canciones buenas para conducir, y esta canción, este temazo de Los Secretos, no puede faltar cuando sales en ruta. Vamos a dar la del Pulpo a Carlos Herrera, él comienza a las 6 de la mañana, y lo que tenemos que hacer ahora es ilustrarle a Herrera y a recordarle grandes canciones que hoy celebran cosas, y seguro que más de una le va a gustar. Herrera, buenos días. Yo creo que hace unos días, además, ya te puse una de ellas y te gustó bastante. A ver cómo la recordamos en el día de hoy. Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahora se incorporará Carlos Herrera, que me han dicho que estaba preparado. Pero es verdad, es que hoy hay artistazos que tienen que cumplir cosas. Algunos cosas buenas, otros tenemos que recordar pues su fallecimiento. Pero, por lo general, historias positivas, que es lo que más me gusta. Hoy, Robbie Robertson nacía en Toronto, en Canadá, en el año 43. Hoy está de cumpleaños, 79 castañas. Fue el cantante, el guitarrista, el teclista y el compositor de una genial banda llamada precisamente eso, The Band, con este temazo que hemos disfrutado aquí en Poniendo las Calles en alguna que otra ocasión. Fíjate qué calidad de sonido y de composición musical. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Herrera, tú cuando estés me toses para que yo sepa que estás reído, ¿vale?
Hace media hora ya.
Ah, ya, que ok, vale, vale, perfecto, que me habían dicho que te habéis ido a Crotindas.
No, no, que va, que va.
Ajá. Bueno, ¿qué me dices de esta canción? ¿No te parece de las joyas musicales de la historia de la música?
Es muy buena.
Sí, sí.
Es realmente muy buena.
Me entusiasma. Me encanta, me encanta. Y que la estemos compartiendo en el día de hoy. Cumple 79 castañas el gran Robbie Robertson. Pero fíjate, otra de las bandas fundamentales que ha dado la música californiana, podríamos decir perfectamente, en los Estados Unidos, fue lo que compuso este genial de Steppenwolf. Esto fue un temazo.
Oh, Steppenwolf.
¿Esto cómo es, por favor?
Steppenwolf es una de mis bandas favoritas, es una banda de culto.
Sí, señor, correcto.
Sí, sí, es una banda extraordinaria.
Qué grande.
Va, dificilita, cuidado, que no es de digestión fácil Steppenwolf.
Sí, bueno. Es una canción perfecta para conducir perfectamente, ¿verdad? Mm. Hoy nos acordamos del gran Michael Monarch, que nacía en Los Ángeles, en California, y que además de guitarrista de la banda de finales de los años 60 hasta bastantes años después, pues este tío se cabreaba con la banda y ya sabes que se ponía a grabar en solitario, se picaba con sus propios músicos y decía, ahí os quedáis que yo me voy a hacer mis composiciones buenas con otros. Pero luego él en solitario, no consiguió muchos números, uno hay que recordarlo, pero me hace mucha gracia que un tío que tiene su propia banda se mosquee, grabe en solitario por ahí y luego vuelva a la banda cuando se la pasa al mosqueo.
Sí, es, pero eso lo han hecho varios,
Pero esto es gente rara.
Digamos que es sí, es de gente rara, un poquito rara.
Y tú les comprabas los discos, claro.
Pero yo le compraba los discos, sí, a mí esta gente me, pues, me gustaba mucho.
Qué barbaridad, este qué valor.
Gente, sí.
Bueno, pues hoy nos estamos acordando de este temazo. ¿Cuántas ¿En cuántas películas ha podido sonar esta canción, Herrera?
La verdad que sí, muchas. Sí, la verdad que muchas.
Una canción genial. Y yo creo que me da tiempo a escuchar un temazo también de mis bandas favoritas norteamericanas. Una canción que suena a América, una canción y una banda que suena perfectamente a los Estados Unidos. Hoy también estamos de cumpleaños con el gran Huey Lewis. Su nombre real es Hugh Anthony Gregg III, que nacía en Nueva York, y este temazo a mí, este The Power of Love, me enloquece. Yo no sé a ti si esta banda te gusta, Herrera.
Pues un poquito de Cobra, ¿no?
Un poquito de Cobra, sí, para finalizar.
Un poquito de asquito.
Un poquito de asquito, sí, para terminar lo que es un programa de radio.
Exactamente. Todo, ¿no?
Qué bien. Bueno, menos mal que solamente la vas a tener que padecer unos segundos, Herrera. Escucha que a partir de las 6 estamos aquí los ponedores escuchándote, ¿eh?
Pues a ver qué me invento.
Bueno, ahora te mando un Grondos.
Venga, Dios los diga, hasta.
A vida en son for me.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
En medio de una fuerte polémica, el presidente de Túnez, Kais Saied, que hace un año asumió plenos poderes y disolvió el Parlamento, ha convocado a sus ciudadanos a refrendar el próximo día 25 una nueva constitución en la que desaparece el Islam como religión del Estado. Pero no parece que esta novedad revolucionaria en el mundo árabe islámico sea la principal fuente de discordia entre los partidos políticos. Lo que más preocupa son los poderes que se atribuye el presidente de la República, que se alza por encima del gobierno y del parlamento, con el fin de acabar con la hegemonía del partido islamista en Najda.
Los años transcurridos desde la revolución del Jazmín de 2011, que acabó con la dictadura militar de Ben Ali, han estado dominados por las polémicas sobre el papel del Islam en la vida pública, los escándalos políticos y la inoperancia de los sucesivos gobiernos. Esta fue la principal razón que movió al presidente a asumir plenos poderes hace 2 años con fuerte apoyo popular. En realidad, lo que más preocupa hoy a los tunecinos es el deterioro creciente de sus condiciones de vida. De ahí que la nueva constitución establezca la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, conceptos que rebasan las limitaciones de las leyes islámicas que han dominado la vida pública. Serán los tunecinos los que se pronuncien en referéndum sobre esta fuerte orientación liberal de la reformada ley fundamental y los que en diciembre elijan también